Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, es jueves 27 de julio, día en el que hemos conocido la fotografía del mercado laboral en España en el segundo trimestre del año. Deja buenas cifras a nivel nacional, también para la Comunidad de Madrid, que alcanza la tasa de paro más baja desde 2008, por debajo del 10%. Enseguida analizamos la encuesta de población activa, aunque a esta hora todas las miradas están puestas en Frankfurt, a la espera de que el Banco Central Europeo anuncie una nueva subida de tipos. Todo apunta a que será de un cuarto de punto, hasta el 4,25%, y eso, como no puede ser de otra manera, se notará en las hipotecas.
Sube el euribor, sube la hipoteca y la gente puede vivir un poquito más ajustada.
El costo de la vida, los requisitos, es muy difícil. Para unos jóvenes está muy complicado ahora.
Tengo hijos que tienen edad de comprarse una vivienda y no pueden, o sea, imposible.
La subida, como el resto, quienes tengan una hipoteca tipo variable, será a quien más afecte. Es 1,5 millones de españoles. ¿Cuánto se van a encarecer? Javier Santa Cruz, economista.
El impacto para una hipoteca media pues ya ha sido colocando por encima de los 300 euros de encarecimiento solamente cada mes y en solamente un año. Entonces se podría llegar pues en torno a los 330, 350 euros y por tanto que el conjunto, la subida de tipos de interés, haya encarecido en torno a los 350 euros la hipoteca media.
Aunque la economía y cómo mejorar la vida a los ciudadanos ahogados por los altos precios debería ser el centro de la negociación para formar el nuevo gobierno, los partidos siguen haciendo sus cálculos para lograr una investidura. Alberto Núñez Feijóo lo intentará, también Pedro Sánchez, que ya se ha marchado de vacaciones. Si ayer fue la presidenta Díaz Ayuso quien cerró filas en torno a Feijóo, hoy ha sido el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que alerta además de los riesgos de reeditar un gobierno con Pedro Sánchez al frente.
Que el gobierno de Pedro Sánchez no va a ejecutar inversiones significativas en la ciudad de Madrid, no cabe ninguna duda. Que el gobierno de Pedro Sánchez va a primar al País Vasco y a Cataluña frente a Madrid, no cabe ninguna duda. Aunque yo le pediría a Pedro Sánchez lo que ya le dije durante la anterior legislatura, que es que si no quiere ayudar, que al menos no moleste.
Para reeditar la coalición de izquierda sería esencial el apoyo de Junts, el partido del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. De momento, su entrega a España se va a retrasar. El juez Llarena, instructor del proceso, va a esperar a la justicia europea antes de reactivar la euroorden de detención contra Puigdemont. Repasamos otros titulares con Mónica Roncero. Un cortocircuito podría estar detrás del incendio que se ha cobrado la vida de un anciano en Alcorcón.
Su mujer, también octogenaria, ha resultado herida de gravedad. Las llamas se iniciaban en una de las habitaciones de la vivienda de ambos en la calle Ciudad Real.
Mi marido tiene cáncer y está muy malo, pero vamos, salían todos los días a pasear y todo. Y ella se llama Sagrario y él ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero es que él ha fallecido y la mujer está en el Getafe.
Luz verde a la construcción de 8 viviendas de lujo en Torres Blancas.
Estarán situadas en la planta 22, en lo que fue un conocido restaurante. El edificio, cuya peculiaridad es que está diseñado sin ninguna línea recta, está incluido en el catálogo de edificios protegidos del Ayuntamiento de la capital. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y portavoz.
El uso permitido por el plan especial era el de oficinas y lo que hacemos con esta modificación es permitir la construcción de esas viviendas en este edificio especialmente emblemático.
El Juli anuncia su retirada de los ruedos.
Julián López asegura en un comunicado que tomó la decisión hace tiempo y que dejará de torear indefinidamente cuando acabe la temporada. Hace unos meses ya dejaba pistas sobre su retirada en los micrófonos de El Toril, en Onda Madrid.
Mucho lo que me juego, tengo una vida muy buena, he conseguido muchas cosas, tengo una familia maravillosa y la verdad que estoy fenomenal. Y por una cosa material ahora mismo pues no le encontraría sentido a torear.
Último adiós a Sinéad O'Connor.
La cantante irlandesa de 56 años, mundialmente famosa por el tema Nothing Compares to You, fue encontrada muerta ayer en su casa de Londres. A la espera de la autopsia, todo apunta a que no ha podido superar el suicidio de su hijo Shane hace año y medio.
Y titular del deporte ya con Laura Cabrera.
Segunda victoria del Real Madrid en la gira americana. Ganó 2-0 al Manchester United con dos auténticos golazos. El primero de Bellingham, que sigue siendo la gran sensación de la pretemporada, y el segundo de Joselu con una magnífica chilena. Carlo Ancelotti está contento con su equipo y con los refuerzos, tanto que cuando le preguntan por Mbappé, dice esto.
Suerte que tenemos un equipo sin ego. Esto es la cosa más importante para mí, más sencilla para manejar el vestuario a lo mejor.
¿Hace falta algún delantero más el equipo? ¿La plantilla está cerrada?
La plantilla está muy bien así, creo. Estamos completos.
¿Traer a Mbappé sería un lujo para el Madrid?
Otra pregunta.
Otra pregunta, dice cuando le preguntan por Mbappé. El Atlético de Madrid está jugando su primer amistoso de pretemporada, lo está haciendo en Seúl, de momento con tiempo de descanso y con victoria 0-1 para los rojiblancos ante un combinado nacional de jugadores coreanos. Ha marcado Lemar en el minuto 13 de la primera parte. Al margen del fútbol, en waterpolo, malas noticias porque la selección masculina no va a estar en la final del Mundial tras caer en las semifinales contra Hungría 12-11 con un gol de los magiares en el último instante del partido. Tendrá que conformarse con el bronce que se jugará el sábado frente a la selección de Serbia. Quien sí estará mañana en la final es la selección femenina España-Países Bajos a las 11:30 de la mañana.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Cuando pasan 6 minutos de las 2 de la tarde, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora van a encontrar dificultades en la salida de la capital madrileña por la carretera de Valencia, por la 3, a la altura de Santa Eugenia, que está provocando el corte del carril derecho. Al margen de esta incidencia, van a encontrar solamente leves complicaciones también en la ronda M40, a su paso por Coslada, sentido 2.
El tiempo.
Carlos Velasco, buenas tardes. Cuéntanos qué nos espera para las próximas horas.
Buenas tardes. Durante las siguientes horas vamos a ir viendo algunas nubes de evolución en los cielos, sobre todo de la mitad norte de la comunidad y en áreas de sierra, donde no descartamos que de una forma local y puntual pueden escaparse incluso algunos chubascos más probables en la sierra de Somosierra. En el resto tendremos cielos prácticamente despejados, sobre todo en el centro y mitad sur de la comunidad, con unas temperaturas que hoy las máximas van a experimentar pocos cambios. Seguiremos hablando de un calor moderado, máximas en unos 33 grados en el caso de la capital, pudiendo rozar los 34 o 35 en las localidades del sur. En áreas de sierra se mantendrá igualmente el ambiente cálido, con máximas en el entorno de los 30 a 31 grados. Todo ello con una previsión del tiempo que nos indica que los próximos días van a ir subiendo ligeramente las temperaturas. Sobre todo, lo van a hacer las máximas, ya alcanzando valores hacia el fin de semana cercanos a los 35 o 36 grados en el centro de la comunidad, con mínimas por encima de los 20.
2 y 7 de la tarde, escuchan las noticias en Onda Madrid, con Quique Viso en la técnica y Julio Martínez en la producción.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Y pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
50.000 parados menos y 77.000 ocupados más, es lo que dice la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, que deja buenas noticias para Madrid, que registra la tasa de paro más baja desde 2008, Eva Prat.
En nuestra región hay 49.900 parados menos que los tres primeros meses de 2023, un 12,5% menos que en el primer trimestre de 2023 y un 4,5% menos que hace un año. En estos momentos la cifra total de desempleados asciende a 349.000 personas, con una tasa de paro que está por debajo del 10%, concretamente en un 9,5%, 2 puntos menos que la media nacional, situándose como la más baja de los últimos 15 años. También los datos de ocupación son positivos, como destaca la consejera de Empleo, Rocío Albert, con más de 77.000 nuevos puestos de trabajo.
La mayor subida de empleo para un segundo trimestre desde 2005.
Estamos muy contentos porque nunca había habido tanta gente trabajando en Madrid. Hemos alcanzado un máximo histórico con 3.301.600 personas ocupadas.
Los hogares con todos sus miembros trabajando subieron en 27.000 en el último año, que es un aumento del 1,6% hasta superar el 1.700.000.
A nivel nacional, las cifras también son positivas, con récord de ocupación incluido, Eva.
Cerca de 604.000 personas se incorporaron al mercado laboral gracias sobre todo al empuje del sector servicios, con el turismo a la cabeza, y se llega con ellos a una cifra nunca vista en nuestro país, la de 21.056.000 ocupados. También el paro dejó buenas noticias con 365.000 desempleados menos, lo que deja el total por debajo de los 3 millones, concretamente 2.700.000 personas. La tasa de paro queda así en el 11,5%, recuperando niveles de hace 15 años. En Twitter, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dicho que los datos evidencian la fortaleza de la economía española. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, los valoraba así.
El sector privado está siendo el principal motor de creación de empleo en todo el país, con una mejora de la calidad y la estabilidad de los empleos y un aumento de casi 100.000 trabajadores autónomos.
Precisamente desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente, Lorenzo Amor, veía positivos los datos, aunque matizaba.
Hay que decir, por poner un pero a los datos de empleo, que lo que más nos preocupa es la pérdida de empleo en el último año en sectores importantes como la industria y la agricultura.
También desde UGT, Cristina Esteve celebra los datos, aunque recuerda, sigue habiendo sombras.
Pero además es que se han creado 400.000 empleos con carácter indefinido y la tasa de temporalidad se reduce hasta un 17%, 5 puntos menos que el año anterior. De hecho, el número de cotizantes a la Seguridad Social alcanza cifra récord, 21 millones de afiliados, tal como pronosticamos en UGT que sucedería en pasado mes de mayo.
El paro ha bajado en todas las comunidades, en tres de ellas además, Baleares, País Vasco y La Rioja, la tasa está ya por debajo del 8%, que es la cifra en la que el Gobierno ha fijado el objetivo de pleno empleo.
Comenzamos la crónica de sucesos con la tragedia que se ha vivido en Alcorcón. El incendio en una vivienda en la calle Ciudad Real ha terminado con un anciano fallecido y su mujer herida de gravedad, Loli Hurtado.
El fuego se originaba cerca de las 4 de la madrugada en el dormitorio del matrimonio. Hasta la zona se desplazaron agentes de la policía local y bomberos. En el interior de la vivienda, el cuerpo ya sin vida de segundo, un vecino de 84 años. Su mujer, Sagrario, tenía graves quemaduras en la cara. Había inhalado mucho humo y tras ser intubada fue trasladada en estado grave al hospital. Vivían en el bajo, en un piso que acababan de reformar.
Mi marido tiene cáncer, está muy malo, pero vamos, salían todos los días a pasear y todo. Y ella se llama Sagrario y él ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero es que él ha fallecido y la mujer está en el Getafe en él. Y ha llegado ahora una hija suya, pero no ha podido entrar. Han dicho a la policía que no puede entrar.
Vivían en el cuarto y se bajaron abajo porque él empezó malo y en el cuarto. ¡Uy, madre mía, Sagrario! Y segundo, que se llaman los dos. Uy, me he quedado de piedra.
La Policía Nacional y la Policía Local se encargan de las investigaciones en torno a lo ocurrido en este incendio, aunque según los vecinos el origen podría estar en la explosión de la batería de la silla de ruedas que usaba el ahora fallecido, un aspecto que deberá confirmar el examen de la vivienda.
En las últimas horas tenemos que hablar de un accidente de moto.
Sí, es un accidente mortal, en este caso en la M501 a la altura de Villanueva de Perales. Ha costado la vida a un motorista de 35 años. El hombre perdió el control de su motocicleta y chocó contra el petril de hormigón que separa ambos sentidos de la vía. Los facultativos del SUMA no han podido hacer nada por salvarle la vida.
Trinitarios detenidos.
La Policía Nacional ha detenido a 12 miembros de la banda de los Trinitarios, acusados de agredir a otros dos jóvenes en un parque de Arganzuela el pasado mes de enero, en una acción premeditada y planificada que en el argot de banda se conoce como caída. En los registros de sus domicilios, la policía encontró machetes y munición de armas de fuego. 7 de los detenidos, mayores de edad, han ingresado en prisión y los otros 5 han sido trasladados a centros de menores en régimen cerrado. Laura López es portavoz de Policía Nacional.
Tras una compleja investigación llevada a cabo por la Brigada Provincial de Información debido a las condiciones de nocturnidad, planificación de los hechos, así como las medidas de seguridad que adaptaron los atacantes, consiguieron identificar a los presuntos autores.
Caída de un balcón.
Son 4 jóvenes madrileños que han resultado heridos de diversa consideración en la localidad gallega de San Senso, donde estaban veraneando, tras ceder la barandilla del balcón en la que se apoyaban y caerse al patio de luces del inmueble.
Novedades sobre el restaurante con productos ilegales en Usera.
La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación por un delito contra la fauna a un restaurante chino de Usera y a dos de sus trabajadores por sacrificar animales de especies protegidas, jadores, por sacrificar animales de especies protegidas para ofrecerlos en sus menús, entre ellos tortugas, pepinos de mar, cangrejos americanos y una paloma doméstica, cuya comercialización está prohibida en España. Además, se han incautado casi 10.000 medicamentos chinos y bebidas alcohólicas que no habían pasado ningún control sanitario. Portavoz de Policía Municipal.
Es un restaurante que tiene un timbre inalámbrico que lo retiran cuando no están, los escaparates están cerrados con cortinillas y con vinilos negros. Si te parece bien, te abren y si no, no te abren. Ya no solo las tortugas, que no sabemos de dónde proceden, había que ver la cocina también, la cocina donde se está cocinando aquí. Si hubo una lista de cocinas, esta sería la cocina más escandalosa que nos hemos encontrado.
El restaurante investigado de Usera ofrecía menús exóticos, pero ilegales. Sin embargo, en Madrid es posible tener una experiencia gastronómica, podríamos decir atrevida, y totalmente legal. Julio César Cobos, nos abres el apetito, ¿por dónde empezamos?
En nuestra lista de menús exóticos, Freddy Mendoza, responsable de Musée Gourmet, nos sugiere que probemos la hamburguesa de cocodrilo, con un sabor a...
un sabor neutro, que a veces pues le da un saborcillo pues tirando a... pues a marisco, a pescado.
Musée Gourmet comercializa carnes de cocodrilo y también de canguro, avestruz, cebra, y lo último es ponerse a preparar hamburguesas de oso, que van a llegar desde Eslovenia.
El oso, pues vamos a traer lo que es lomo, el solomillo, y luego también pues traeremos lo que es el ragú para hacer la hamburguesa, que nosotros cada animal tiene su hamburguesa.
El Corte Inglés, Macro, ya comercializan estas carnes. En esta ruta exótica, hasta los insectos tienen su público. Aparte de los populares chapulines, Alberto Pérez, responsable de Insectum, señala el tirón que tienen los grillos y se pueden degustar de varias formas.
El insecto entero, pues se puede comercializar natural, digamos, sin ningún tipo de condimento, o ya condimentado. Puede ir ahumado, puede ir con tomate, puede ir con miel, con chocolate. Con muchos tipos de condimentaciones.
No podemos olvidarnos de un plato estrella, la ensalada de medusa. Nos han invitado a probarla en el Royal Cantones en Usera. Nos lo recomienda David Lopun, su encargado de cocina.
Es un sabor como a soja, con una textura crujiente, básicamente.
Y así podríamos seguir con otros manjares de la cocina cantonesa, las patitas de pollo o la cazuela de tendones.
Acabamos de conocer que la línea 9 de metro sufrirá un cierre parcial a principios de agosto, desde el día 5 y hasta principios de septiembre. Afectará a las estaciones de Núñez de Balboa, Avenida de América, Cruz del Rayo y Concha Espina. La Comunidad de Madrid va a iniciar los trabajos para mejorar los techos y sistemas de impermeabilización. Y hoy se ha celebrado la última Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, antes de las vacaciones, en la que se ha aprobado, entre otras cosas, la modernización de los 3 aparcamientos públicos de la calle Velázquez y un paquete de casi 4 millones de euros para la operación asfalto. Beatriz Fernández.
Se trata de los aparcamientos de Calle Ayala, Jorge Juan y Juan Bravo, que se convertirán en plataformas multimodales para rotación y residentes. En total, 1.894 plazas de aparcamiento con usos destinados a la movilidad sostenible para dar respuesta a una demanda vecinal, tal y como explica la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.
Es extraordinariamente importante porque lo que se hace es esa reforma de esos 3 aparcamientos en una zona con especial demanda, además de los mismos, y por lo tanto creemos que da respuesta a una demanda de la zona, una demanda de rotación y también de residentes, pero sobre todo también a una modernización total y absoluta, a convertirlos en verdaderos zonas donde se va a fomentar esa movilidad sostenible, ¿no?, como se está produciendo en otros aparcamientos de la ciudad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid también ha dado luz verde hoy a 2 contratos para la mejora del pavimento de 73 calles de la capital y ha aprobado renombrar 3 zonas verdes del distrito de Arganzuela con los nombres de 3 mujeres vinculados con el mundo artístico de la capital: Gertrudis Gómez de Avellaneda, María Esquerino y Mari Carrillo.
Una rueda de prensa en la que también ha estado el alcalde José Luis Martínez Almeida y en la que ha valorado los resultados electorales del pasado domingo, Beatriz.
El alcalde de Madrid ha tildado de insultante que el presidente del Gobierno en funciones se haya ido de vacaciones, naturalizando, dice, ese posible pacto con el apoyo de Puigdemont y de 17 partidos distintos. Para Madrid, asegura Almeida, una investidura de Sánchez sería una mala noticia porque nunca ha estado tan hostigada, señalada e insultada como desde que los socialistas están en la Moncloa.
que el gobierno de Pedro Sánchez no va a ejecutar inversiones significativas en la ciudad de Madrid, no cabe ninguna duda. Que el gobierno de Pedro Sánchez va a primar al País Vasco y a Cataluña frente a Madrid, no cabe ninguna duda, aunque yo le pediría a Pedro Sánchez lo que ya le dije durante la anterior legislatura, que es que si no quiere ayudar, que al menos no moleste, que no nos estorbe, por lo menos. Ya es lo único que le podemos pedir, que si no va a echar una mano, que si no está dispuesto a invertir en Madrid, que si no está dispuesto a ejecutar infraestructuras que son importantes, que por lo menos no moleste, no estorbe, no señale, no hostigue.
Asegura Almeida que al Partido Socialista le vale todo para hacer presidente a Sánchez, a pesar de no ser la lista más votada, y le ha afeado, por cierto, al propio Sánchez que no haya felicitado aún a Feijóo por haber ganado las elecciones.
No dejamos de hablar del 23J y lo hacemos para analizar dónde han ido a parar los 2.700 ventiladores que se adquirieron para hacer más llevadera la calurosa jornada electoral en los colegios de la región. Comenzamos en varios municipios del sur. Cristina Espina.
En sitios como Getafe, los ventiladores se pusieron más de forma auxiliar y lo que realmente se instalaron fueron refrigeradores de aire, unos 50 aproximadamente, que son los que se quedan tanto en los 28 colegios públicos como en otras estancias municipales, como por ejemplo el Ayuntamiento, la Fábrica de Harinas, Alef, la Casa de Mayores o el Espacio Mercado. Valdemoro, por su parte, sí que adquirió 170 ventiladores a los que dará uso alcalde David Conde.
Ahora esos centros escolares recibirán los ventiladores para que los usen también en función de sus necesidades, así como algunos otros edificios municipales, como por ejemplo el área económica, que ha pedido también algunos ventiladores, y en definitiva los iremos usando también porque ya es un bien que ha adquirido el ayuntamiento, pues para dar el mejor servicio tanto a trabajadores como a los usuarios de los edificios municipales.
Aires acondicionados es lo que se puso en Leganés. Concejal Mercedes Neria.
Intentaba que estuviera la gente lo mejor posible. El caso es que nosotros tuvimos unos aparatos de 5.000 metros cúbicos que nos facilitó la edad y que además se van a quedar en nuestros centros escolares, o sea, todos los centros que lo pidieron lo tuvieron, se instalaron con tiempo y en forma y se van a quedar en nuestros colegios.
En Fuenlabrada, los ventiladores los proporcionó delegación del gobierno y precisamente hoy los están retirando, mientras que los aparatos climatizadores evaporativos los puso el Ayuntamiento y la Dirección Territorial de Educación, que eran unos 25 y se quedarán en los mismos centros. Sin embargo, en el caso de Parla, según han señalado fuentes municipales, no tuvieron que adquirir ningún aparato, dado que ya disponían de ventiladores suficientes, por lo que simplemente los devolverán a sus estancias originales.
En otros municipios como San Sebastián de los Reyes, el ayuntamiento ha devuelto los 21 ventiladores empleados en la jornada electoral. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes ya ha devuelto esos ventiladores que utilizaron para sobrepasar el 23 de julio en los colegios electorales, que fueron todos aportados por delegación del gobierno. Aparte, el ayuntamiento compró 21 aparatos de climatización que van a ser utilizados por el servicio de mantenimiento en las instalaciones municipales y en los periodos del año en que sean necesarios. Por cierto, el Partido Ciudadano Izquierda Independiente propone que se queden en los colegios. Juan Torres es su portavoz.
Los colegios públicos de nuestra localidad durante muchas épocas del año están pasando verdaderas calamidades con temperaturas muy altas y cada vez son más frecuentes las situaciones de calor extremo.
El escenario es similar en otros municipios del norte, por ejemplo Alcobendas. Allí el ayuntamiento recibió 71 ventiladores de delegación que se van a devolver estos días y adquirió en paralelo otros 71 ventiladores. Eso se los va a quedar la empresa pública de mantenimiento Seromal, pero todavía no se sabe el uso que se les va a dar. Por último, Colmenar ya ha devuelto los ventiladores prestados y también alquiló unos pingüinos que va a devolver porque dicen desde el ayuntamiento no son una solución eficiente para los centros educativos.
En Arganda del Rey siguen los trabajos de extracción de residuos en dos lagunas del Parque del Sureste. Jaime Moya.
Más de 66.000 toneladas es la cantidad de residuos que la Comunidad de Madrid ha extraído de este espacio desde el año 2014, en lo que es el mayor proyecto de recuperación de un espacio natural en toda Europa. El consejero Novillo ha visitado el lugar para conocer de primera mano los trabajos que se están realizando en la laguna.
Este espacio natural, que proviene pues de una antigua gravera que fue inundada con productos tóxicos, peligrosos, alquitranes fundamentalmente, y que ha requerido pues de mucha ciencia, de mucho trabajo y de mucha inversión para poder devolver a este parque regional pues un espacio natural que es de alto valor ecológico.
Un proyecto en el que además se está dando una segunda vida a los alquitranes extraídos de la laguna.
Todo se ha hecho además desde un punto de vista de economía circular, es decir, toda la recuperación de estos alquitranes se ha utilizado en cementeras y lo que ha propiciado pues el no tener que hacer una emisión de CO2 a la atmósfera, se ha valorizado energéticamente y ha sido, se ha podido utilizar también para dar energía a cementeras por valor incluso de 116.000 hogares españoles en un año es lo que se ha extraído de aquí.
La comunidad ya ha invertido 20 millones de euros en los últimos años que acaba de aprobar una nueva partida por valor de otros 22 para la finalización del proyecto, que no llegará al menos hasta el año 2026.
Muchos municipios celebran estos días sus fiestas patronales y seguro que si han ido habrán comprobado el desembolso que representan las atracciones de la feria, sobre todo si tienen varios hijos y quieren montarse en más de una. Llega a costar hasta 4 euros el viaje. En Collado Villalba el ayuntamiento pretende fijar un precio fijo, Toni de Acuña.
Quieren que todas las atracciones cuesten 1,50 €. El consistorio someterá a votación esta ordenanza en el pleno de septiembre, aunque no es la primera vez que lo llevan a cabo en momentos puntuales. Mariola Vargas, alcaldesa.
Estamos elaborando una ordenanza fiscal para que siempre todas las atracciones infantiles en Collado Villalba sean a 1,50 €. Porque con el precio que tienen las atracciones, pues los niños muchos no pueden ir y disfrutar.
En otras localidades de la zona, la media está en unos 3 euros cada ticket, con algún descuento en días especiales, como en Torrelodones, que celebrarán sus fiestas en agosto y habrá dos días con precio de descuento. Para los feriantes ha sido un año complicado y se han visto obligados a subir precios. Carlos es uno de ellos.
La situación nos ha afectado bastante en este sector de la feria. Entonces nos hemos visto obligados a subir entre un 20 y un 30%. Siempre hay que dejar del usuario de nuestras atracciones y alimentación. El problema está que aunque hayamos subido todo, seguimos obteniendo mucho menos beneficio que prácticamente hemos vuelto a los años 90.
Otras localidades como San Lorenzo del Escorial optan por ofrecer actividades gratuitas como colchonetas hinchables en algunas de las jornadas festivas.
Nos vamos hasta Getafe. Allí 1.200 jóvenes de esa diócesis ponen rumbo a Lisboa para preparar la Jornada Mundial de la Juventud que comienza el próximo martes. Lidia Valdés.
Hoy comienza la preparación de esta jornada, un fin de semana de convivencia en Pontevedra, compuesto por diferentes talleres educativos, juegos, conciertos, películas y visitas. Desde allí irán directos a Portugal, donde disfrutarán todavía más de estos 11 días. Están llenos de ilusión, al igual que sus madres.
Una juventud con otras inquietudes, con otras cosas muchísimo más importantes que todo lo que hay ahora. Esto es maravilloso.
Se vienen mis dos hijas, Filo también con su niña, así que nada, encantada.
La verdad es que vives toda la vida con la sensación del Señor acompañándote, vives de esa experiencia durante muchísimos años. Espero que dentro de 20 años sea mi hija la que vaya de responsable.
La emoción por el encuentro nacional aumenta a medida que se acerca. Será a partir del 1 de agosto. Allí se prevé la participación de más de 37.000 jóvenes que vienen desde 67 diócesis de España. Llevan meses preparando este viaje. Hoy han salido con las mochilas llenas de energía.
A encontrarnos con todos los jóvenes de todo el mundo y a compartir allí a Cristo.
Pues nada, con muchas ganas de encontrar a otros jóvenes con la misma fe y de disfrutar con ellos también.
Un viaje que llevamos esperando mucho tiempo y que por fin, bueno, pues que se hace realidad, ¿no?
Es un compartir la verdad universal.
Con muchísimas ganas de llegar y nada, esperamos pasarlo genial y venir con un montón de aventuras.
Con el Festival Caminos de Juventud, el 6 de agosto finaliza esta jornada.
Hoy las casas son una pasada. Hay casas que todavía están como las hicieron. Otras han hecho reformas y son preciosas.
Nos cuenta del singular edificio de Torres Blancas de Madrid, construido en 1969 y premiado internacionalmente por su diseño. Está incluido en el catálogo de edificios protegidos de la capital y hoy vuelve a ser noticia. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado la construcción de 8 viviendas de lujo en su planta 22, en lo que fue un conocido restaurante, Gabriela Aldea.
En el número 37 de Avenida de América está ubicado Torres Blancas, un edificio diseñado sin líneas rectas. Es un conjunto de líneas curvas y de cilindros engarzados unos con otros y que a día de hoy lo siguen haciendo especial.
Son grandes, hay buenas vistas y los demás. Yo he ido a los altos porque tengo ahí amigos y amigos de mi hermana. Son más pequeños los de arriba, pero tienen vistas mucho mejores.
Lo mismo que se ve por fuera de las torres es la misma forma que tienen por dentro, como era la moda en aquel momento. Lo explica la hija del que fue su arquitecto, Marisa Sainz de Oiza.
La etapa Yeye, los años 60, había muchísimas curvas y muchos colores en la arquitectura, en los exteriores, en los interiores.
Poco después, en los años 70 y 80, la penúltima planta del edificio albergó un restaurante de lujo con estrella Michelin, uno de los primeros que la tuvieron en la capital madrileña. Allí se reunían artistas y gente de la alta sociedad y fue escenario de películas y vídeos musicales. Incluso se repartía comida a domicilio y en ascensor a los inquilinos del bloque. Ahora la planta 22 ya no tiene ese decorado, pero sigue siendo una construcción diferente, con formas redondas que lo hacen peculiar. Eugenia del Río es arquitecta y secretaria general del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Tienen peculiaridades distintas, pero suelen ser espacios totalmente abiertos que se cierran con unas correderas que te van dividiendo los espacios, y las formas curvas están sobre todo organizadas hacia el exterior, hacia la fachada. Por eso digo que no es complicado de amueblar, porque ya la forma del edificio te está marcando una manera de vivir, y los espacios son bastante amplios.
El ayuntamiento ha dado hoy luz verde para la construcción de 8 viviendas de lujo en la altura 22 de este bloque. Las famosas vistas desde la penúltima planta de Torres Blancas de todo Madrid, eso sí, en algo habrán cambiado en el año 2023.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Lo acabamos de conocer, el Banco Central Europeo, que ha celebrado hoy una nueva reunión, continúa subiendo los tipos de interés. Como estaba previsto, hoy se ha confirmado el nuevo repunte, Javi Corbo.
Sí, nueva subida de 25 puntos básicos, es la novena consecutiva y sitúa los tipos de interés en la eurozona en el 4,25%. No hace tanto tiempo que el Euribor, índice de referencia para las hipotecas, estaba en negativo y hace tan solo 12 meses por debajo del 1%. Por ahora, el BCE continúa con su política para luchar contra la inflación, apunta que continúa disminuyendo este indicador, pero aún espera que siga siendo alta durante demasiado tiempo. De ahí la decisión que acaba de tomar. Los bolsillos de los hogares, mientras tanto, se resienten y las hipotecas no paran de subir. Escuchamos a Javier Santa Cruz, economista y analista financiero.
El impacto para una hipoteca media pues ya ha sido colocando por encima de los 300 euros de encarecimiento solamente cada mes y en solamente un año. Entonces se podría llegar pues en torno a los 330, 350 euros y por tanto que el conjunto, la subida de tipos de interés, haya encarecido en torno a los 350 euros la hipoteca media.
Los expertos daban por segura la subida de hoy, pero el ciclo alcista se podría quedar aquí siempre que los precios continúen con una tendencia descendente.
Las cosas van según el guión previsto, el consumo, sobre todo el consumo privado, el consumo doméstico, está estancado, con lo cual eso significa que la subida de tipos de interés está haciendo efecto y, por tanto, controlando esa inflación y, de esa manera, llegando cuanto antes al final de la subida de tipos.
Sobre decisiones futuras, el BCE indica que seguirán basándose en su valoración de las perspectivas de inflación, teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros. Su próxima reunión será ya en el mes de septiembre.
Con el presidente del Gobierno ya de vacaciones, pocos avances hoy en lo que se refiere a la conformación de los pactos para el próximo Gobierno de la Nación. Desde el Partido Popular se insiste en que Núñez Feijóo propondrá al rey ser candidato a la investidura por responsabilidad y para evitar un bloqueo. Desde el Partido Socialista, hoy hemos escuchado a alguno de esos socialistas buenos a los que apeló ayer Vox para impedir la investidura de Sánchez, Luis Mínguez.
En el Partido Popular nadie oculta la dificultad de lograr la investidura de Feijóo como presidente, pero se insiste en que lo hará porque ha ganado las elecciones, porque es el partido con más poder territorial y tiene mayoría absoluta en el Senado, y porque hay que evitar que España se gobierne desde Waterloo. Cuca Gamarra, secretaria general de los Populares en Antena 3.
Tenemos esa responsabilidad, pero además que estamos convencidísimos que esta es la opción buena para el futuro de España. ¿Y por qué? Porque es que la alternativa es que al final... la capital de España pase a estar en Waterloo porque se decida por parte de Puigdemont, un huido de la justicia, cómo va a ser el gobierno de España.
Gamarra ha sido hoy uno de los pocos políticos de primer nivel en dar la cara. Lo ha hecho también la portavoz del gobierno presente en Asturias para la toma de posesión de uno de los varones socialistas, Adrián Barbón, aunque Isabel Rodríguez no ha ido más allá de esto.
España ha votado hace ahora apenas una semana. Los grupos parlamentarios tienen que madurar esa respuesta que el pueblo español dio en las urnas.
En Oviedo ha estado también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien se refería así a la sugerencia de ayer de Vox de que los socialistas más críticos bloqueen la investidura de su propio líder.
Es que me da hasta pereza contestar a la gente de Vox, ¿no? Pero que estén buscando transfugismo, que estén pensando que puede haber golpes de mano, tamallazos, eso sinceramente no es tener muy claro en qué consiste la democracia.
Por su parte, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha alardeado hoy de haber sido su partido con 5 escaños el que ha parado a la derecha al negarse a negociar siquiera con el PP su apoyo.
Mañana arranca el recuento de los votos de los españoles residentes en el extranjero. Más de 2 millones de personas, y con un resultado tan apretado como el que se registró en las elecciones del domingo, esta vez se presenta como especialmente relevante. Vamos a interesarnos más por el mismo. Luis Mínguez ha recabado toda la información. Luis.
Estamos hablando de que el recuento se va a efectuar en cada junta electoral provincial a partir de las 10 horas de mañana y podríamos conocer el resultado a lo largo del día o a más tardar el sábado. Podían votar 2.300.000 españoles emigrados, pero hasta que no se abran las papeletas que han enviado a España los consulados, no se va a conocer cuántos lo han hecho realmente. Suelen ser muy pocos, en 2019 apenas el 7%, pero esta vez no había que solicitarlo previamente y se espera que sean muchos más. El director del CIS, Félix Tezanos, se atrevía a dar una cifra anoche en el 24 horas de Televisión Española.
Yo creo que algo puede mover, sobre todo esta vez creo que ha sido importante, son más de 300.000. Generalmente se ha inclinado más hacia la izquierda, por eso algunos inventaron aquello del voto rogado, lo hicieron muy complicado, pero es difícil saberlo, porque hay sectores de la población, territorios y demás, que han estado históricamente en la izquierda y que han ido, no solo en España, sino en otros sitios, votando progresivamente, incluso a la extrema derecha.
Luis, ¿qué escaños podrían estar en juego y de qué manera podrían alterar el resultado del pasado domingo?
Pues hay 3 escaños que podrían verse alterados por este voto del censo CERA y acabar sumando a los que ya tiene el Partido Popular, pero uno de ellos, el de Cantabria, sería en perjuicio de Vox, por lo que el equilibrio entre bloques no se alteraría. En los otros 2 casos, uno se restaría al PSOE en Madrid, pero es poco probable y el PP, de hecho, no cuenta con él. Realmente el que está más en juego es un escaño en Girona, que ahora mismo tiene Junts y podría ir a los de Feijóo si obtuvieran unos 400 votos más que el partido de Puigdemont. Y este cambio sí sería significativo porque podría obligar a Junts a votar sí en una investidura de Pedro Sánchez en lugar de solo abstenerse. Pero eso siempre que el PP lograra ese otro escaño en Madrid. Como ven, un juego numérico bastante complicado. De hecho, la ley DON lo complica aún más y no vamos a entrar en detalles. Así que mejor, Enrique, esperar a mañana ya los votos efectivamente computados.
Gracias, Luis. Lo que de momento parece que no va a cambiar es el futuro judicial del prófugo Carles Puigdemont. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no va a reactivar todavía la euroorden para detener al expresidente catalán. En una providencia, el magistrado instructor del proceso señala que esperará a que se pronuncie el Tribunal de Justicia Europeo sobre posibles medidas cautelares. Y en este momento nos vamos hasta Bruselas porque un informe publicado por la Comisión Europea revela que Rusia utilizó a Puigdemont y al independentismo catalán para debilitar a España y, por ende, a la Unión Europea. Corresponsal en la capital comunitaria, María García Zornoza. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. No era un secreto que Rusia llevaba tiempo maniobrando para generar caos e inestabilidad dentro de la Unión Europea y de los países de la OTAN, pero es ahora cuando un informe de la Comisión Europea recogido por el diario ABC confirma la preocupación que generó en Bruselas la injerencia del Kremlin en la crisis catalana. El objetivo de Moscú durante el proceso no fue la independencia de Cataluña, sino generar inestabilidad profunda y duradera en nuestro país, reza el texto. En última instancia, la ambición era extender la tensión y la división interna al resto de países europeos. El Parlamento Europeo ya había reclamado en varias ocasiones durante los últimos meses que se investiguen a fondo las injerencias rusas en los países de la Unión Europea y si existen vínculos entre el Kremlin y el independentismo catalán. Estas revelaciones llegan el mismo día en el que el juez Llarena ha decidido no activar la euroorden contra el líder independentista, contra Carles Puigdemont. El juez español esperará hasta el nuevo pronunciamiento de la justicia europea.
Indignación en la Guardia Civil por la última decisión del ministro Grande Marlaska. Interior ha modificado los planes de seguridad para relegar a la Guardia Civil a un papel testimonial en la vigilancia y control de aeropuertos, fronteras y puertos del Estado. Eso supondrá que unos 6.000 agentes, el 70% de los que actualmente operan en las fronteras, tendrán que cambiar de destino. De esta forma, la Policía Nacional y las autonómicas deberán asumir competencias habitualmente atribuidas a la Benemérita. David Casares es portavoz del Sindicato Unificado de la Guardia Civil.
Hemos detectado un cambio de redacción, que es por ello por lo cual vamos a impugnar esa normativa en el contencioso, porque entendemos que contradice la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la idea es esa. Al final, los grandes beneficiados son las policías autonómicas, que hasta este punto pues no tenían, digamos, ese acceso en los puertos y aeropuertos, y que con este cambio de los planes de seguridad y de esta normativa, pues ahora van a poder tener la seguridad de esos puertos y aeropuertos.
Repasamos otras noticias con Sergio Rodríguez. El rey emérito se desplaza al Club Náutico de Sanjenjo para entrenar de cara a las regatas.
Hoy es la primera prueba de contacto, ya que las pruebas oficiales están programadas para sábado y domingo, con dos días de entrenamiento previos, aunque las predicciones meteorológicas no son favorables ni para el viernes ni para el sábado.
Queda visto para sentencia el caso Alvia.
Las víctimas mantienen la acusación al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, a quien la Fiscalía retiró los cargos en un giro inesperado del proceso, y la aseguradora de Adif atribuye a la de Renfe la persecución contra él. Se mantiene la duda de si la responsabilidad recaerá únicamente sobre el maquinista.
Buenos resultados para las principales empresas del IBEX, energéticas y comunicaciones.
Iberdrola aumenta un 21% su beneficio hasta junio, exactamente a 2.521 millones. Repsol, la primera petrolera en España, ha alcanzado un beneficio neto de 1.420 millones en el primer semestre. Es, sin embargo, un 44% menos que en el mismo periodo de 2022. Y Telefónica eleva un 44,5% su beneficio neto en el segundo trimestre.
Y en Crónica Internacional continúan los incendios en toda la franja del Mediterráneo, Sergio.
Pues sí, estas son las cifras. Argelia, 34 muertos. Sicilia, 5 muertos. Grecia, una mujer muerta en su casa. Cascais, en Portugal, 3 heridos. En Italia, declarado el estado de emergencia en 5 regiones. Los incendios siguen activos en Sicilia. Ya se han quemado 700 hectáreas de bosque en las últimas 24 horas. Se estima que el 60% son provocados, y los efectos también nocivos de la agricultura. Los agricultores italianos creen que se va a tardar unos 15 años en restaurar las áreas verdes quemadas, cuyos daños se cifran ahora en más de 10.000 euros por hectárea. En Grecia, nuevos focos en el interior del país, mientras que el fuego en las islas de Rodas, Corfú y Eubea continúan fuera de control. En Rodas, por décimo día consecutivo, se han quemado ya unas 16.000 hectáreas de bosque, además de calcinar varias viviendas y matar a un número de animales aún no cuantificado. Unas 19.000 personas han tenido que ser evacuadas estos últimos días, trasladadas a otros lugares de la propia isla, la novena más grande del Mediterráneo. Y otro dato final: el domingo pasado se registraron en el Peloponeso 46,4 grados, la temperatura más alta jamás registrada en Grecia.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.